una semana más. Los libros son protagonistas en la sintonía de la cadena SER en este verano que avanza poco a poco, sobrepasado ya el Ecuador del mes de agosto. Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy bien. Aquí está uno disfrutando del verano, disfrutando de la lectura y en este caso, como es el de hoy, en hablar, como semanas anteriores, con invitados e invitadas que nos visitan incluso en verano.
Que esto está muy bien, ¿eh?
Está muy bien.
Verano es una época de hacer visitas, que no molesten.
Sí, sí.
Hay que saber cuándo se tiene que ir uno.
¿Usted se acuerda cuando se hacía la visita del médico? Es decir, pues llegas un poquito está, pum, tal, bien, y ya está, y así. Todos somos muy majos y muy guapos durante un ratito.
Cierto que a los autores que nosotros invitamos, como son tan buena gente, les permitimos quedarse lo que quieran aquí con nosotros en la biblioteca de verano. ¿Y hoy qué libro recomendamos,
Chico? Pues mira, empezamos con libros para peques. ¿Qué seré cuando sea mayor? También para mayores, que será muy interesante, es muy interesante la lectura de este ¿Qué seré cuando sea mayor? Y tenemos al teléfono a su autora, Roser Roca. Muy buenas, Rosa, ¿qué tal? Roser, perdón, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola, muy bien, gracias.
Gracias por estar con nosotros. Oye, ¿tú qué querías ser cuando eras pequeña?
Uy, pues creo que no lo tuve claro hasta que ya empecé la carrera, casi.
Pues ella no es fisioterapeuta y psicomotricista y atiende a familias con niñas y niños de entre 0 a 6 años con alguna alteración o dificultad en su desarrollo motriz, ¿no? Madre, además, de dos niñas curiosas y llenas de inquietudes, como yo creo que son todos los peques llegadas a esa edad.
Aunque nos salgamos del contenido estricto de este programa, que es literario, es verdad que hemos hablado muchísimas veces del campo al que tú te dedicas profesionalmente, y yo recuerdo a compañeros tuyos y a pediatras decir, es que cuando hablamos de problemas de motricidad en los niños, es súper importante que desde se detecte cuanto antes. Aquí el tiempo es nuestro enemigo, es decir, si lo cogemos a tiempo podemos arreglar muchas cosas o paliar muchas circunstancias, y después que se realice trabajo pues con fisioterapeutas, psicomotricistas como tú, ¿no? Esto es fundamental aquí, que se detecte cuanto antes y que nos pongamos manos a la obra cuanto antes, Rosé.
Exacto, tal cual. Para ello están estos centros donde yo trabajo, centro de atención temprana, para detectarlo cuanto antes y ponernos todos un poquito las pilas.
Pero en este ¿Qué seré cuando sea mayor?, quien se hace la pregunta es su protagonista, Marta, ¿no? Que sí. Dice ¿Qué seré cuando sea mayor?, cuando ella tiene unas dificultades, ¿no? Cuéntanos, Roser, sobre esta aventura de Marta.
Pues mira, la verdad es que el cuento en sí tiene el objetivo pues de llegar a cualquier tipo de público, no solo a estos niños con estas alteraciones, ¿sabes? Porque lo que encontramos es que realmente hay pocas referencias bibliográficas a donde se vean estos niños reflejados, donde se puedan identificar.
Sí,
entonces,
sí.
La idea del cuento es precisamente darles visibilidad, que ellos se reflejen.
Se reflejen, se vean ahí, ¿no? Se identifiquen de alguna forma.
Y además dar a conocer al resto de niños y de familias y de sociedad un poquito estas realidades que muchas veces no vemos, la gente no conoce.
Sí, cuando yo digo que es un libro para peques, lo que quiero decir es que para peques sí, pero desde luego para adultos también, y sobre todo para peques, para niños que no tengan ninguna dificultad, para que entiendan y vean que pueden haber niños con alguna dificultad, niños y niñas, y que no pasa absolutamente nada, hay diversidad, cada uno somos de una forma y de una manera, y a lo mejor algunos lo hacemos las cosas más rápido y otros lo hacemos más lento, pero eso no significa absolutamente nada, ¿no? Y es una forma de que los padres que no tienen niños con ninguna de estas dificultades,
son capacidades diferentes.
Exactamente, también lo entiendan, ¿no? Y se normalice, porque es algo normal, porque convive con nosotros, convivimos con ello, ¿no?
Exacto. Además, el cuento cuenta con diferentes tipos de letra.
Uh-huh. Sí, es verdad. Sí, es.
Sí. Para adaptarse realmente a cualquier nivel de lectura. Sí, o sea, sí. Un niño de 2 añitos, por ejemplo, que está interesado en mirar un cuento con la familia, pues pueden empezar a mirar, a ojear este cuento, que solo con los dibujos ya van a ver un poquito cómo se desarrolla la historia, van a empezar a poner palabras a lo mejor a esos materiales que a veces usará Marta, ¿no? Como apoyo. Sí. Y además, pues si en cuanto empiezan a leer en la escuela pues con letra mayúscula, ¿no? O con la ligada, o cuando ya pasan a imprenta, pues se va adaptando a cualquier nivel de lectura.
Sí, porque las ilustraciones, que son muy, muy, muy bonitas, de Rocío Martínez, ¿no? Y está editado por Babi Dibú, ¿no? ¿Y qué tal con las ilustraciones de Rocío Martínez? Porque a mí me parece fantásticas.
Muy bonitas, ¿eh? Sí, la verdad es que he tenido la suerte de trabajar con Rocío. Ah, estoy muy, muy contenta. Ella pues también ha querido dar el máximo realismo a estas ilustraciones para que, lo que decíamos, ¿no? Los niños que usan un caminador o usan las férulas para caminar realmente vean que son como sus férulas, que no nos imaginamos aquí un aparato...
Sí,
que lo que ven cada día, ¿no?
Como si viniera de otro mundo, ¿no? O de otro planeta. Al final del libro hace referencia, que yo creo que está muy bien para los niños que tienen pues esta situación, ¿no? Y para las familias que los tienen en casa, pero también para los que no tienen, de héroes que decimos, ¿no? Algunos héroes que bueno, que son famosos, y otros que no son tan famosos, pero no por eso dejan de ser héroes.
Exacto. Al final del libro queríamos hacer como un poquito de hincapié en estas capacidades. O sea, cualquier persona con una discapacidad, con una alteración física, en este caso, ¿no? Pues muchas veces la misma sociedad o ellos mismos se preguntan, oye, ¿qué podré hacer? ¿No? Porque claro, tengo esta dificultad, me cuesta esto. Pero realmente queríamos poner un ejemplo de personas pues, que han luchado, que han trabajado, también que se refleje todo este trabajo que han llevado día a día, con terapias, con, bueno...
Que son héroes y heroínas sin capa.
Exacto.
Entonces es...
que llegan a hacer cosas muy, muy, muy chulas. O sea, no solo nos dedicamos al deporte de paralímpicos, por ejemplo, ¿no?
Claro, también, claro.
Sí, hay locutores de radio, hay modelos...
Hay actores, hay actrices.
Exacto.
Claro, hay mucha gente, pero parece, sí es cierto que con los Juegos Paralímpicos parece que solo se pueden dedicar a eso o solo están dentro de ese entorno cuando es, bueno, pues en diferentes...
Fíjate, estaba yo pensando que el libro es precioso, es magnífico, el contenido y el objetivo es genial, pero de alguna manera surge porque todavía hay muchísima incomprensión con esta situación, ¿no? Es necesario y es triste que sea necesario. A la vez, no sé si me entiende, sí, Ruse, ¿no?
Sí. Ah, no, claramente. De hecho, os puedo contar como anécdota, ¿no? Que otras editoriales estuvieron interesadas en el cuento, pero al final el mensaje siempre era el mismo, ¿no? Decir, bueno, es un cuento muy necesario, pero realmente tiene poco público, porque lo encasillaban como un libro solo para niños con estas dificultades. Entonces, por eso quisimos ir más allá y decir, vamos a adaptarlo y vamos a hacerlo más grande, todo este proyecto, para llegar a todo el mundo.
Claro, pero hicisteis crowdfunding, ¿no?
Exacto, hicimos un crowdfunding en el momento que la editorial también nos hacía una demanda económica pues para hacer frente a esta impresión, a esta edición y tal. Fue cuando hicimos más allá, más grande el proyecto, no solo quedarnos con el cuento, ¿no? Sino pues hacer unas donaciones posteriores. He donado a los centros de recursos pedagógicos aquí en Cataluña varios ejemplares para que lo puedan añadir, si quieren, en unas maletas pedagógicas para que luego lleguen a escuelas, a cualquier escuela ordinaria, donde puedan trabajar esa diversidad con todos los niños.
¿Y cómo son esas maletas que tienen?
Bueno, cada servicio hace la suya. Entonces, en esas maletas incluyen diversos cuentos. En este caso, una maleta, por ejemplo, sobre diversidad, pues pueden tener cuentos sobre autismo, pueden tener nuestro cuento de que seré cuando sea mayor, o pueden tener otros. Entonces, a estos cuentos se les añade un material didáctico donde los docentes, donde los profesores y profesoras pueden trabajar esa diversidad con los niños.
Sí, a mí me parece bien que vaya para esos niños en esas maletas, pero yo desde aquí reivindico que este libro o este tipo de libros vaya también para niños y niñas que no tienen esas dificultades. Claro, sí, sencillamente sí. Porque no podemos quedarnos en que, vale, estos libros, como te decía la editorial, sí, el libro está muy bien, es necesario, pero es que hay poco público. No, hay mucho público porque todos deberíamos conocer de esta realidad y las dificultades que tienen algunas niñas, algunos niños y las familias. Claro, pero
si el libro además se plantea una pregunta que se plantean todos los niños, que seré cuando sea mayor, lo único que la protagonista tiene esta circunstancia, pero claro. Más allá de eso la acompañamos en su día a día como podríamos acompañar a cualquier otro niño en su día a día.
Y se pregunta y tiene curiosidad. Como cualquier otro niño que no tenga...
se baña, hace sus postres, o sea, es una historia de niños, pero con la protagonista que tiene esta circunstancia especial. Oye, en general, en Cataluña, que es entiendo lo que conoce Rosé, ¿cómo es la situación de la atención temprana en estos casos? ¿Está bien organizado? ¿Hay detección precoz? ¿Enseguida se ponen en marcha los mecanismos para intentar atender a estos niños? ¿Cómo está un poco la situación en Cataluña? No te quiero poner yo en muchos problemas, pero cuéntanos un poco cómo lo ves.
Bueno, aquí la situación, la verdad es que estamos un poco saturados de servicios, ¿eh? Pero sí que se detecta en cuanto antes, o sea, tenemos relación estrecha con pediatras, con guarderías, con escuelas, entonces en cuanto hay alguna duda de desarrollo en cualquiera de sus áreas, derivan a los niños. Entonces nosotros empezamos con una entrevista a la familia, viendo un poquito cuál es el motivo de consulta, lo que preocupa, y valoramos, entonces realmente el tratamiento posterior y demás suele funcionar. Sí que es verdad que a todos nos gustaría poder atender mucho más a estos niños, ¿no? Pero al final también tenemos cierta presión asistencial. Tienen prioridad siempre los más chiquitines.
Porque ¿desde qué edad suelen darse o detectarse estas situaciones? Que supongo que sean muy variadas y de todo tipo, pero...
Claro, en mi caso el tema motor, pues desde bien bebé, porque a veces también hacemos un trabajo como de prevención. Entonces yo atiendo pues desde bebés prematuros, que en el momento que llegan no tienen ningún problema, pero hay toda una historia detrás, claro. Un historial médico, unos riesgos de alguna manera... Entonces se hace un trabajo como más preventivo, a luego pues a lo mejor alguna cosa genética o algún problema en el parto, algún daño neurológico, que entonces aquí también pues desde bien pequeñitos también se atienden enseguida.
Claro, porque si en ese caso cuando les atiendes al ser tan temprano se ve luego esa dificultad, pues entonces ya se ha recogido, ¿no? Y de alguna manera se va tratando, y si no, bueno, pues sigue el camino normal que debiera de seguir,
sé que es duro decirlo así, pero en porcentaje el trabajo de la atención temprana, fisioterapeutas en psicomotricidad también logra arreglar. Como digo, ¿qué porcentaje? Arreglar, vaya palabra. ¿Logra mejorar o solucionar qué porcentaje de los casos que te encuentras?
No te sé decir porcentaje. Yo te diría que a todos realmente se les ofrece, es más, este apoyo y estas estrategias para la familia. No es tanto una terapia que yo ejerzo sobre el niño y ya, solo hace terapia el día que viene aquí, sino que se trata de incluir en el día a día de esta familia. El manejo, ¿no? Los ejercicios, si quieres, pero en el día a día, o sea, en el cambio de pañal, intenta hacer esto. Pues cuando lo pones a dormir o cuando le das de comer, ponlo de esta otra manera. Cuando jugamos a esto, entonces al final eso, el día a día suma mucho.
Es una terapia continua, tanto dentro como luego en casa, ¿no? O sea, fuera de casa y en casa para continuar con ello.
Muy bien. No sé si tienes idea de seguir escribiendo, de publicar algo parecido a esto u otra cosa. No sé qué tienes en la cabeza ahora mismo en este sentido.
De momento tengo todo el proyecto recién estrenado. Ya os decía que he hecho estas donaciones y ahora estamos también programando talleres para las mismas escuelas, para escuelas con todo tipo de niños, para poder hablar sobre esta diversidad y estas realidades, y de momento me quedo ahí. Volver a escribir, de momento no lo tengo en mente.
Bueno, muy bien. Rosé, que nos ha encantado tenerte por aquí. Muchísimas gracias, autora de ¿Qué seré cuando sea mayor?, editado por Babi Dibu, que es una historia de una niña pues que se plantea, como se plantean tantos niños, ¿qué será?
¿Qué seré cuando sea mayor?
Gracias, Rosé.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Buen verano.
Hasta luego.
Adiós.
El próximo libro que vamos a recomendar, ahí le veo junto a ti, sí, Chema, tiene una portada muy, muy evocadora, muy atractiva.
Bueno, pues fíjate si es evocadora, que voy a empezar leyéndote un párrafo. Venga. Y me vas a decir a qué te recuerda o qué trae a tu cabeza. Me voy a Engón, comienzos de octubre, en África, 1922. Tane sentía debajo de ella... Perdón, no voy ahí. Que es que quiero ir aquí. A 1955, en Hargeisa, Somalilandia británica. ¿Vale? Cuando pertenecía todavía a la corona británica. Abdullahi Aden estaba a punto de cerrar el cajón del escritorio, pero tomó de nuevo el libro azul cuyas cubiertas estaban tan gastadas por el uso que hasta brillaban y empezó a leer. Yo tenía una granja en África, al pie de la colina de Ngong. El Ecuador se extendía a unos 40 kilómetros al norte por las tierras altas, pero mi granja estaba a 2.000 metros por encima del nivel del mar. Durante el día percibías perfectamente esa altitud y la cercanía del sol, pero por las tardes el ambiente era limpio y fresco y las noches se volvían frías. ¿Qué te recuerda?
Pues a mí me abría la cabeza Memorias de África.
Es Memorias de África. Es la leona de Kenia, pero Karen Blixe y su pasión por África, Memorias de África, ¿sí? Está basada en la vida de Karen Blixen. Entonces, Lea Campe, que es la autora del libro que recomendábamos, como digo, La leona de Kenia, Karen Blixen y su pasión por África, bueno, pues nos lleva a esa Kenia de 1976.
O sea, es un libro sobre la autora de Memorias de África.
Efectivamente.
¿Pero una novela o más?
Novela. ¿No? Sí, se habla de ella, de cómo sentía y cómo empieza, porque cuando yo la he leído y me ha encantado, porque a mí me gustó Memorias de África muchísimo, porque me gustó, y me gustó también muchísimo la película, quiero decir, está muy bien ambientada y demás, y entonces enseguida me puse en el sillón de lectura mío y disfruté muchísimo con esta novela, porque me llevó, no como si fuera una segunda parte de Memorias de África, pero un poquito más, ¿no? Muchas veces cuando cerramos una novela dice, y ya se ha terminado y no hay más. Cuando tienes ese sabor todavía, ese regusto que dices, concho, podía durar un poquito más. Bueno, pues si os gusta, os ha gustado Memorias de África, y si no, por favor, acercaros a Memorias de África. La leona de Kenia, Karen Blixet, y su pasión por África, tremenda, porque empieza ella, Karen, cuando, bueno, pues tiene que administrar una medicina y demás, y le pide a uno de los las personas que tiene allí, que son de raza negra y demás, le pide la medicina, le trae la medicina, se la administra, y resulta que a punto está de matar a esa persona porque se ha equivocado de medicina. ¿Por qué? Porque no sabían leer. Entonces, como no sabían leer, a partir de ahí ella es cuando empieza, empieza a enseñarles a leer, a informarles, a cultivarles en todo lo que tiene que ver la literatura, los libros y demás. Entonces, es una novela preciosa, y es que la llamaban La leona de Kenia, y bueno, pues en esa figura está basada esta novela, que de verdad que es una delicia.
Bueno, pues una novela sobre la autora de Memorias de África, Karen Blixen, titulada La leona de Kenia y escrita por Lea Campe. Te voy a contar una cosa, Chema, es un trauma que tengo yo. Hace unos años ya, viendo un Madrileños por el Mundo, no sé en qué país de África visitaban, porque había madrileños allí, y entonces contaban, y es que de verdad, o sea, veo a la portada y a la mujer está leyendo allí en la sabana y ya me entra el nervio. Contaban que había como una especie de, en una zona turística, una especie de mirador donde se ponían los turistas, porque enfrente a unos kilómetros pues había una zona de paso de animales y era muy común verles por allí, pues como querían de un sitio de agua a otro sitio de agua o lo que sea. Y se quedó dormido un turista.
Madre mía.
Y los leones cenaron bien esa noche. Y es que desde entonces...
Joder.
Yo veo a esa señora y le digo, levántate de aquí, Mari Carmen, hija mía, vete a la tienda. O sea, no te me quedes leyendo, a ver si te va a dar un poquito la modorrita esta de después de comer. Te quedas así, cuando te quedas cuenta tienes al león ahí que te está...
Claro, y la cena o el desayuno de algún...
O sea, no. O sea, no digo que no vaya a hacer alguna cosa de estas, pero vamos, me llevo Red Bull para no dormir en la semana que esté por allí.
No, no, pero la novela, sí, claro. Uno, lo que pasa es que hay algunas veces que no nos damos cuenta, yo digo por gente que a lo mejor hace situaciones de esa, o como cuando va a la montaña, no nos damos cuenta que estamos en la selva, estamos en la montaña, hay animales salvajes y nosotros nos creemos que estamos pues como Pedro por su casa. No,
como el que se duerme en el metro. No,
efectivamente. No, es lo mismo dormirte y pasarte de estación.
En el metro hay también algún animal salvaje que dejémoslo ahí. Chema, que hasta la semana que viene entonces.
Hasta la semana que viene. Chao.